Pues les contamos que hemos tenido un récord de contagios y de muertes diarias por coronavirus en Colombia, con 5.335 nuevos casos confirmados por las autoridades de salud. Después de procesar más de 21.000 pruebas en las últimas 24 horas, el país sumó un total de 133.973 contagios. Escuchaba muy temprano que nuestros compañeros del servicio informativo hablaban de que Colombia ya era el país número 6 en lo que tiene que ver con el golpe de este COVID-19. Un juicioso analista de todas las cifras y de lo que pasa alrededor del COVID-19 es nuestro compañero de la Luciérnaga, Pascual Gaviria. Don Pascual, muy buenos días.
Buenos días, Gustavo. ¿Cómo van las cosas?
Pues, señor, todo muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien por aquí. ¿Ustedes en la Luciérnaga?
Bien, bien también en la Luciérnaga. Ahí dejándome, no digamos trasnochar, pero sí la jodentina permanente de hediondo y compañía.
Bueno, oiga, Pascual, ¿usted cómo ve el crecimiento del COVID en el último mes en Colombia?
Pues bueno, antes del último mes, cuando dicen que Colombia está sexto entre todos los países de crecimiento y de muertes, yo creo que hay que aclarar algo. Colombia es sexto en las nuevas muertes, o sea, los casos de muertes que se presentan en el día. Correcto. Ahí estamos sextos en los casos, en las muertes sextos, en los casos séptimos, pero si usted todavía mira muertes por millón de habitantes, Colombia está en el puesto 37 y tiene a casi todos sus vecinos por encima, a Chile, a Perú, a Ecuador, a Brasil, a México, a Panamá, y debajo está Colombia, y el único vecino, digamos, de América Latina que está mejor que Colombia en ese campo es Argentina. Y si usted mira casos por millón de habitantes, Colombia está ahí en el puesto 54. O sea que todavía a nosotros nos falta, yo creo, atravesar un buen trecho. Si uno mira el mes, en el último mes Colombia multiplicó sus casos por 3, un poco más de por 3, por 3.2. Y Bogotá lo multiplicó por 3, Cali los multiplicó por 2.7, Cartagena por 2.5, Barranquilla, que es el caso más dramático en este momento, lo multiplicó por 4.4 y Medellín por 5, que es la ciudad, digamos, que está apenas despegando. Medellín multiplicó sus casos por 2 en apenas 10 días. Y ya en este momento tiene más casos diarios que Cartagena, por ejemplo, que fue una ciudad que creímos iba a ser nuestro punto más grave en un momento y muy rápidamente ha empezado a bajar. Lleva 2 semanas ya, si contamos los 4 días de esta semana con cifras, bajando en sus casos diarios. O sea, Cartagena está apagándose poco a poco en el crecimiento de casos y de muertes.
Claro. Pascual, una de las maneras de establecer, digamos, como con cierta verificabilidad que las cifras son correctas, es ver también el número de pruebas que está haciendo Colombia. Usted hizo unas comparaciones muy interesantes con respecto a 100.000 habitantes, muerte por millón, en fin. En eso de pruebas, ¿cómo vamos?
Bueno, las pruebas nos estabilizamos, digamos, ya estamos por encima de las 20.000 pruebas, estamos haciendo más de 20.000 diarias, 21, incluso llegando a las 22. Pero cuando uno mira pruebas y casos, lo que da preocupación es que nuestro porcentaje de positividad, o sea, el porcentaje de pruebas que resultan en caso positivo, ha venido creciendo. Ese porcentaje hace más o menos un mes, de pronto un mes largo, estaba incluso por debajo del 10%. O sea, de 100 pruebas que se hacían, apenas 10 salían positivas. Ayer nuestro porcentaje fue del 25%. Y casos como Barranquilla tenemos 50% de pruebas positivas. La mitad de las pruebas que se hacen en Barranquilla están saliendo positivas, 45-50%. Ahí sin duda una preocupación porque estamos creciendo, lo demuestra eso. Y recuerde, la OMS dijo hace un tiempo, cuando usted tiene esa positividad por debajo del 10%, demuestra que usted tiene una posibilidad todavía de contención. Cuando eso empieza a subir por encima del 10%, le perdemos el rastro a ese nexo de contagio y ahí va a ser mucho más difícil contener la expansión del virus.
Pascual, ¿cómo hizo Amazonas para tener el índice más alto de recuperados después de caos? Al comienzo Amazonas tenía 3.000 casos por cada 100.000 habitantes de contagios. Atlántico tenía 1.000, Bogotá 526. Y hoy tiene 2.662 recuperados por cada 100.000 habitantes, mientras Atlántico tiene 407 y Bogotá 201. ¿Cómo hicieron?
Sí, lo de Leticia es un caso muy interesante. Lo primero es, bueno, una ciudad relativamente pequeña, 70.000, 80.000 habitantes, tuvo un pico de contagio muy, muy rápido, muy fuerte, y eso hizo que para algunos se presentara algo parecido a esa famosa inmunidad de rebaño de la que se ha hablado tanto. Eso hizo bajar, después de ese pico muy fuerte, hizo que bajara muy rápidamente ese contagio, y ya ha tenido muy pocos contagios en semanas. Ha tenido más o menos 7 contagios diarios, 4 contagios diarios en las últimas semanas, y eso hace que su gran cantidad de casos anteriores se vayan recuperando y no vaya sumando entonces casos nuevos, y por eso tiene una recuperación hoy del 88%, casi del 90%. Incluso el INS dijo va a ser las primeras pruebas de cero prevalencia en Leticia. Esas pruebas de cero prevalencia lo que hacen son las pruebas rápidas para ver cuánta gente ya tuvo el virus y si hay efectivamente una especie de inmunidad de rebaño. Recuerde que esa inmunidad de rebaño que se decía necesitaba más o menos el 70% de la gente contagiada, ahora se dice más o menos el 30% de la gente con un contagio, porque hay unas inmunidades cruzadas con otros coronavirus, porque las vacunas pueden ayudar en algunos casos, cosas que todavía no se saben exactamente. Pero uno podría decir que en Leticia el 20%, el 25% de la gente tuvo coronavirus y por eso se vino ya abajo el contagio, y por eso tenemos casi el 90% de los recuperados.
Óigame, Pascual, lo que sí no entiende uno es cómo es posible que China, que es donde empezó la pandemia, que debía ser el lugar de mayores muertes y de mayores contagios, pues no lo sea, y que incluso nosotros, que tenemos supuestamente la experiencia de lo que pasó en Europa, que deberíamos haber aprendido, y me refiero no nosotros Colombia, sino en general a Latinoamérica, tengamos más muertes y más contagios que ellos.
Sí, es increíble lo de China, muy difícil de explicar. Para algunos suspicaces debe haber muertes escondidas, casos escondidos, y lo otro es su manera política, digamos. Es imposible en nuestros países hacer un cierre como se hace en China, un cierre absolutamente marcial, un cierre que si ven a alguien en la calle, yo no sé qué medidas toman contra él. Y un cierre de ese tiempo también, es que Wuhan y China ya van a cumplir 6 meses en estas. En ninguna parte del mundo se logra un cierre de 6 meses, y bueno, ellos lo lograron. No sabemos muy bien algunas cifras detrás, pero lo que sí sabemos es que oficialmente ayer Colombia sumó más muertes que China. En las muertes totales ya tenemos cerca de 100, 120 muertes más que China, pero lo de China es un misterio absoluto y se explica, yo creo, un poco por esa suspicacia de casos que puedan estar escondidos y muertes escondidas, y por sus maneras democráticas.
Pascual, mucha gente sugiere, aunque es especulativo, que probablemente en la primera, segunda semana de agosto veamos un espectáculo un poquito más delicado en materia de muertes, entre 400, 500 muertes diarias en Colombia, y eso va a tener un costo político alto, porque nos dijeron que nos aislaban para tener el tiempo de tener los equipos, y hemos sabido pues que con el mayor esfuerzo se ha tratado de tener todo, pero es difícil, los Estados Unidos están comprando todo y hay escasez en el mundo. ¿Ese es un costo político que va a pagar el presidente si llegamos a una cifra como esa?
Sin duda, sin duda. Yo creo que también en todos los países pasa. Usted puede hablar de qué tanta culpabilidad, qué buen manejo hubo, pero la cabeza visible en cada país y en cada departamento y ciudad, también ahí esas culpas entre comillas van a ser repartidas. Se va a ver sin duda, y viene ese pico. Esperemos, nosotros no vamos a tener un pico como los que tuvieron los países de Europa. Yo creo que no vamos a tener esos dramas durante semanas en los hospitales. Ya se han presentado algunos, pero hay algo, Gustavo, yo creo clave, y es que nosotros estamos hablando todo el tiempo de crecer en unidades de cuidados intensivos, y ya sabemos que eso tiene un límite. Tiene un límite además por personal, porque los intensivistas y la gente que está al interior de los hospitales lo dice. Usted puede poner la cama, puede poner el ventilador, pero si usted no tiene el recurso humano para manejarlo, aquí no funciona, y ese recurso humano no se inventa de un día para otro, y yo creo que ya llegó a su capacidad. Pero lo que se está demostrando es que hay maneras distintas de evitar que los pacientes lleguen a UCI. Por ejemplo, aquí en Medellín, se está haciendo, y lo están haciendo también otras EPS en Barranquilla y en Cartagena. Lo que se hace es, usted tiene a los pacientes en su casa, coge los oxímetros, que son los aparaticos para medir el oxígeno en la sangre, y lo monitorea permanentemente. Permanentemente es que usted está llamando permanentemente a la casa. También hacen terapias respiratorias, le enseñan a la gente a respirar, a que sea consciente de esa respiración, y si tiene mayores problemas, le pone oxígeno vía nasal en la casa, todo esto, evitando que llegue al hospital y a las UCI. Por ejemplo, así se ha manejado la gente de Drituango, que fueron más de 700, y de esos 700, creo que no pasaron 15 por el hospital. Y así se han manejado cerca de 4.000 pacientes aquí en Medellín, y de esos tienen muy, pero muy baja llegada a UCI y a hospitales. Y tal vez por eso, tal vez eso sea lo único que explique que Medellín tenga una letalidad inferior al 1%, mientras Barranquilla tenga una del 6%. Ahí hay cosas que hacer, más allá de pelear por los ventiladores.
Pascual, muchas gracias por ilustrarnos sobre el tema y actualizarnos sobre, no solamente cifras, sino la lectura de lo que estamos viviendo. Dijo usted la cabeza visible ahorita. Me acordé de otros tiempos. Otros tiempos, Pascual.
Cuando ya, pero la van a pagar sin duda.
Cuando había autoridad, no sé si en ese programa, donde ahora hay un señor con el pantalón ajedrezado. Me lo saluda a todos, don Pascual.
Muchas gracias. Buenos días, Gustavo.
8:17, me confirman una tristísima noticia.